Escuchamos, por ejemplo, el exministro de Trabajo Dante Sica hablando de eliminar la ultraactividad, el repudio por parte de la CGT y también de distintos candidatos, fundamentalmente por esto de modernizar los convenios colectivos y una reforma laboral que es necesaria. Ya lo hemos hablado en mesa, pero
¿Desde dónde
se hace la reforma?
¿Desde dónde?
¿Cuál sería el impacto de la eliminación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo? En línea está Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Matías, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, al contrario.
Bien, bueno, antes que nada preguntarte, ¿qué es la ultraactividad? Para tenerlo en claro.
Bueno, ustedes saben que los convenios colectivos, de algún modo, son contratos colectivos que tienen la vigencia. Las partes, entre todas las cosas, acuerdan cuánto tiempo va a regir ese contrato colectivo, que normalmente es 2 años, y si no dice en ningún plazo, es 2 años, eso dice la ley. Pero si termina ese plazo de vigencia pactado por las partes y no se negoció un nuevo convenio, ese acuerdo continúa vigente hasta tanto un nuevo convenio lo reemplace íntegramente. Es decir, mantiene su actividad, su vigencia, más allá del momento en que vence, hasta que entre en vigencia un nuevo convenio.
Bien.
De modo que, casi es una cuestión de seguridad jurídica, solo va a ser modificada las condiciones de trabajo de cada una de esas personas abarcadas por ese convenio colectivo, cuando un nuevo convenio colectivo lo reemplace, y si no, mantienen todas las condiciones de trabajo que surgen de ese convenio, porque de otro modo sería, implicaría que el convenio vence y por ahí pasan meses, o bueno, pasan años hasta que un nuevo convenio lo reemplace, y por lo tanto los derechos, digamos, las condiciones del contrato individual ya no se regirían más por ese convenio colectivo, sino por el piso que hoy lo establece en la Argentina, la ley de contrato de trabajo. Entonces, caerían todas las condiciones de los contratos individuales que surgen de los convenios colectivos, ¿entienden?
Bien, ahí está. En el caso, por ejemplo, de prensa, el convenio colectivo es del 73, si no me fallan los datos, y mantiene vigencia con la necesidad de hacer reformas para modernizarlo, pero no solamente en este convenio, sino en todos los otros. Y lo que decía Sica era, bueno, se hizo en España, se suspende la ultraactividad y se reforman más rápidamente los convenios, se modernizan en realidad. ¿Esto es posible? El caso de España, no sé si tenés el dato, pero ¿cómo fue para los trabajadores y trabajadoras esta suspensión de ultraactividad?
Primero una aclaración. Hoy no existe ningún convenio colectivo de trabajo que tenga del 75 o del 76, como se firmó, más que el número, ¿no? Es decir, claro, en aquella ronda de negociación se aprobaron un montón de convenios colectivos, se les puso un número, digamos, y todos son del 75, muchos, en realidad, menos de la mitad. Muchos otros vinieron en otras rondas de negociación, se les cambió el número, digamos. Ahora, el contenido de los convenios del 75 es muy poco lo que queda, o mucho, pero no es el texto original. Sufrieron muchísimas reformas los convenios. Si no, estaríamos pensando que en la Argentina no ha habido modernización de las relaciones laborales o de la producción, no se ha incorporado tecnología, y que todo eso ocurrió, o en todo caso no ocurrió, porque hay un convenio colectivo que lo impide, y no hay rama de la industria o actividad económica que no haya incorporado tecnología, que si lo quiso, se invirtió, por supuesto, y nunca el convenio colectivo fue una traba. Los convenios colectivos o son amplios y por lo tanto no impidieron que eso ocurra, o se modificaron para adecuarse a eso. Ahí hay una gran falacia, ¿no?
Primero, exacto. Y la otra que tenía que ver con la eliminación...
¿Qué pasó en España?
Claro.
Bueno, a ver, hoy los convenios colectivos cada vez que se negocian, cada año la escala salarial se está negociando ya trimestralmente casi, ¿no? No es que ningún convenio dura 2 años. Ya hace muchos años que la escala salarial se negocia anualmente en Argentina y ahora casi trimestralmente por todas las revisiones periódicas. En cada tanto de esas negociaciones se van negociando incorporando otras cosas. Por ejemplo, ahora hubo un decreto que obligó a las empresas a construir guarderías en aquellos lugares donde hay más de 100 personas, y eso obligó a que los convenios colectivos deban incluir las guarderías o sustituirlas por una suma de dinero. Es decir, todo el tiempo se está negociando algún aspecto, no solo en la escala salarial. Uh-huh, uh-huh. Lo que ocurre, digamos, en aquellos países donde no rige la ultraactividad, que en España volvió a regir, hay que decirlo, ¿no? O sea, hace un periodo una reforma laboral de regresiva en muchos aspectos. Lo que ocurre cuando no rige la ultraactividad es que para evitar esa caída al vacío que implicaría que, por ejemplo, vamos a un ejemplo de lo que sería en términos salariales. Cae el convenio colectivo que rige a cualquier persona y en vez de tener un salario que establece el propio convenio colectivo a la escala salarial, caería en el salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo de Salario de 100.000 pesos. Los sindicatos, está claro que harían cualquier cosa para que eso no ocurra. Uh-huh. Incluso ceder a presiones para modificar el convenio colectivo a la baja o incluso firmar una escala salarial peor a la que firmaría normalmente en otro contexto. En realidad, lo que se busca con esa caída de la ultraactividad no es tanto que el convenio caiga, creo yo, supongo yo, sino más bien presionar a los sindicatos o a los trabajadores y trabajadoras de determinado lugar para que acepten condiciones que no aceptarían normalmente si no tuvieran ahí esa espada de Damocles de la caída del convenio.
Matías, escuchándote desde el principio, me pregunto, ¿esto es constitucional? ¿Se puede hacer esto? Entendiendo que justamente cuando los convenios se extienden más allá del tiempo de su vigencia. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede eliminar?
No, yo creo que no. Pero bueno, hay muchas leyes que eventualmente se sancionan o decretos que son a la vista inconstitucionales, pero hasta tanto un juez no diga que lo son.
Se puede aplicar, pero habría que discutir si es constitucional o no.
A ver, ¿en qué sentido no es constitucional? Poniendo el ejemplo que estamos poniendo, el resultado de esa norma sería que las condiciones de trabajo de muchas personas empeorarían. Uh-huh. Entonces, ustedes habrán oído hablar, se usa mucho, ¿no? Cuando uno tiene un problema personal o alguna modificación de condiciones de trabajo, dice, no, esto es un derecho adquirido que yo tengo, no me lo pueden cambiar. Atentaría contra esos derechos adquiridos. En términos legales, sería contra el principio de progresividad. No puede modificar condiciones de trabajo de un contrato individual en la medida que eso implique retroceder en derechos que uno tiene. O sea, también la irregresividad en materia de derechos. Y en la medida que esto impactaría en estos dos principios que son constitucionales, sí, sería seguramente inconstitucional.
Humo, sería básicamente algunas de las cuestiones para...
No, porque, digamos, hasta que un juez no diga lo contrario,
de hecho
en el año 2000, sí. La reforma, sí. la ley, incluso esto, bueno, Burrich era ministra de la Rúa en ese momento, impulsó esta reforma laboral, fue parte del gobierno que la impulsó, y durante un periodo largo, hasta el 2004, que se derogó la ley Varelco, rigió este principio. Claro, no había negociación colectiva realmente, entonces no impactó, pero en términos formales regía.
Sí. No, lo decía por lo de Dante Sica, ¿no? De andar empezando a tirar bombas de humo, tubos de ensayo, globos de ensayo y demás, claramente. Las paritarias volvieron en 2003, hubo una generación que no supo lo que es una paritaria, ni más ni menos. Matías, te agradecemos el contacto en este día tan, tan particular y bueno, viendo cómo están las actividades, ya en otro momento hablar un poquito más del mercado laboral, del contexto y de la necesaria reforma, porque no hay que sacarle el brazo a la jeringa de una reforma que hay que hacer en algunas cuestiones laborales, pero como contábamos acá con Pierina, ¿desde dónde y hacia dónde? Me parece que es otro gran tema ese.
Exacto, bueno, a disposición para cuando quieran.
Un abrazo, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. De reformas laborales, quienes proponen hacia dónde van y la necesidad que sí hay que hacer de una reforma.